El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña
se... Proteste, compañero, cuando su compañera se tiene que hacer un aborto clandestino y no en un hospital, con el cuidado, la protección y contención que tal hecho merece.
Proteste, compañero, cuando sus amigos tratan a las mujeres como putas, locas o histéricas.
Proteste, compañero, cuando sus amigos piensan que el lugar de la mujer es el que la tradición y la injusticia les ha otorgado.
Proteste, compañero, cuando su hermana no recibe todos los beneficios familiares que usted sí, en órdenes prácticos de la vida cotidiana.
Proteste, compañero, frente a la creencia de que la historia solo la hicieron los hombres, aunque sí la escribieron.
Proteste, compañero, cuando su madre es quien se sigue encargando de la organización del hogar, las tareas domésticas como cuestiones fijamente consignadas.
Proteste, compañero, cuando percibe que goza de los beneficios de ser varón, mientras una compañera está remando para alcanzar la misma situación. Y usted lo ve, claro que lo ve.
Proteste, compañero, cuando todo lo que se valoriza de una mujer entra en la matriz linda, fea.
A ese sí que lo quiero. Proteste, compañero, por haber nacido poderoso, aunque usted no pidió dicho poder.
Proteste, compañero, por ser usted mismo víctima y victimario de ese poder.
Proteste, compañero, por la muerte de tantas mujeres en manos de tantos varones.
Proteste, compañero, contra usted mismo cuando piensa que el placer sexual es más importante para usted que para su compañera.
Proteste, compañero, porque nosotras y nosotros estamos protestando. Y no como una forma de atacarlo a usted, sino a sus privilegios. Ceda y no se sienta menos hombre, sino más compañero.
Grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Ruega por ella.
Buenas tardes, muy buen sábado para todos y todas los que están como siempre escuchando del otro lado Estalla Silencio por la 90.1. Hoy sí o sí es tu opción la 90.1 porque con este día hermoso que tenés afuera tenés que escuchar la radio sí o sí.
Sí, sí, acá mucha lluvia afuera del estudio, mucho calorcito acá adentro, así que te esperamos del otro lado con unos mates o con el almuerzo, con lo que te toque hasta ahora. No te puedes despegar de la radio o de la compu, porque probablemente hoy, como tenemos entrevistas internacionales, también nos están escuchando, no sé si estará lloviendo o no en Uruguay, nos están escuchando por internet. Y mucha gente que está fuera del partido de Moreno, que escucha el programa, también nos escucha a través de internet, que se pueden meter en el blog de la radio, FM Moreno, y buscar ahí donde dice escucharnos en vivo, cliquear abajo y ahí directamente te conectás para la transmisión en vivo.
Yo sé que seguramente hoy Estalla Silencio, como toda la programación de FM Moreno, va a ser tu opción, porque la verdad que está un día, viste, medio particular, y bueno, te quedás en casa, escuchás la radio, opinás a través de internet, sí, así que ya te podés ir comunicando con nosotras, porque yo tengo hoy toda la expectativa de que hoy nos va a llamar y mandar mensaje todo el mundo. Que hoy todo el mundo va a escuchar Estalla Silencio. No sé si es un poco...
Bueno,
ambiciosa.
Empezó como un poco arriba, Romina. Vamos a ver si estas expectativas se cumplen. Sí. Algunos mensajes, sean muchos o pocos, siempre los valoramos. Así que sea a través del teléfono fijo, que es 466-6559. Si estás en Moreno, pones el 0237 delante si es fuera del distrito. O al celular 11-33-68-0099. O a través del Facebook, Estalla Silencio, estamos recibiendo de 13 a 15 los mensajes que nos quieras acercar.
Las voces que escuchás son de Paula y Romina, quien está del otro lado de la operación técnica es Matías. En camino, Luisa Vecino, y del otro lado, por allá de la cordillera, Sergio Campos, como siempre, colaborando, y Macarena Asís, ahí del otro lado de la General Paz.
Y Guadalupe Romero, nuestra compañera que venía y que va a seguir en los micrófonos durante este año, empezó a estudiar, así que bueno, cada 15 días vas a poder escuchar su voz y vamos a contar con su presencia. Recién en la editorial, un poquito accidentada por un problema así tecnológico, que se nos colgó la computadora mientras leíamos, estábamos compartiendo el Proteste Compañero, un texto interesante para interpelar un poco el lugar de los varones y más allá de eso, de las personas en particular, del lugar en el que pone a los varones esta sociedad machista y patriarcal. Así que, ¿por qué elegimos este tema para la editorial? Hoy uno de los temas que vamos a estar tratando en la segunda hora el programa tiene que ver con un movimiento que se ha generado, una corriente que parece querer empezar a generarse, que se llama varonismo. Vamos a ver de qué se trata esto y qué expresiones tienen. Vamos a estar también hablando de lo que es la Semana Internacional del Acoso Callejero. Y vamos a estar tratando la noticia que ha circulado bastante en los medios de comunicación sobre la violación de la novia de un jugador de Independiente con un tratamiento bastante lamentable, ¿no?, por parte de los medios. Así que interpelando el lugar de los varones y tratando de también identificar este lugar compañero, vamos a tener una entrevista con Luciano Fabri, que él es parte de Varones Antipatriarcales.
También vamos a estar conmemorando los 12 años sin Marita Verón, ¿sí? Se cumplió un nuevo aniversario. Trajimos también la voz de Susana Trimargo, que es la protagonista de esta historia a partir de lo que le sucedió a su hija Marita Verón.
Y otra entrevista, en este caso la entrevista internacional que anunciábamos antes, con las compañeras de Mujeres en el Horno, una colectiva feminista de Uruguay, que han lanzado hace poco una línea de información y asesoramiento sobre el tema de aborto. Así que vamos a estar charlando con ellas para que nos cuenten un poco sobre su organización y sobre este proyecto. Además, noticias, música y lo que nos entre en este programa cargadito que tenemos hoy de Estalla Silencio.
Como siempre, la mejor música de todas para bailar. Mientras te ponemos una musiquita, anda acomodándote, poné la pava, ¿sí? No sé, cocinate alguna comidita rapidito. No dejes de sintonizar la 90.1, que está con todo hoy.
Me gusta Carimocho, me gustas tú. Corazón, mi corazón.
Cette chanson est dédiée à tous les gens affectés par la marée noire en Galice. Je vous ai prévenir que le 14 juin, à Bruxelles, il y a une manifestation devant le Parlement européen. On y sera, il y aura un concert le soir. Tous ceux qui veulent venir, on sera là-bas. Merci. Vous
hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, ya estamos teniendo rebotes desde Uruguay, dice, se escucha bárbaro desde Uruguay, que está gris pero sin lluvia, dice Yania Solina, que nos está escuchando desde el otro lado. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, hablábamos de los 12 años que se conmemoraron este 3 de abril de la desaparición de Marita Verón.
Exactamente, se organizó un festival
que se catalogó, se llamó, se denominó Yo le digo no a la trata, y fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fundación María de los Ángeles, ¿sí? Se realizó obviamente en San Miguel de Tucumán, obviamente ayer, tras cumplirse el aniversario de Marita Verón, y desde hoy también continúa, ¿sí? Las actividades, tanto en San Miguel de Tucumán como acá en Buenos Aires. No sé si con este clima las actividades continuarán. La de anoche sí se hizo. Bueno, como decía, desde las 19 de ayer se presentó una obra de teatro que fue dirigida por Jimena Duca y fue protagonizada por Micaela, ¿sí? Quien es la hija de Marita Verón. Obviamente que dedicada a la lucha contra la trata, porque su abuela, ¿no?, quien encabeza esa lucha. Y asimismo en el teatro se instalaron la muestra que se llama Se trata de personas, que fue producida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual se propone sensibilizar, obviamente, y concientizar a la comunidad sobre las formas de prevención. Hoy mismo, sí, las actividades continúan a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Independencia con la actuación de bandas como La Bersuit, Capanga, Caramelo Santa, Nopalidece, David Bolsoni, bueno, un montón de bandas invitadas que van a cerrar este festival que tiene como objetivos visibilizar, ¿no?, concientizar a la población, a la comunidad, a la sociedad sobre qué es la trata de personas, ¿verdad? En relación a eso, trajimos como dos audios para escuchar. Uno que relata un poco la experiencia en primera persona de Susana Trimarco, cómo fue su embarazo, los primeros años de Marita Verón. La verdad que muy pocas veces se escucharon esos testimonios porque siempre están como encabezados o por lo que es la lucha, por lo que fue la historia de la desaparición puntualmente de Marita y no lo que fue lo anterior. Así que trajimos para compartir algo breve sobre los primeros años de Marita Verón.
Hace 12 años, Susana Trimarco vio por última vez a su hija, Marita Verón.
El caso Marita Verón es un emblema de la lucha contra la trata de personas. Desapareció en Tucumán el 3 de abril del 2002. Aún continúa desaparecida. Su madre, Susana Trimarco, llevó adelante la investigación.
Yo sufrí muchísimo, sufro muchísimo, no que sufrí. Me la arrancaron de mi vida y no la encontramos. Luego sí perdí a mi esposo. Mi esposo se murió, el papá de Marita, de tanto dolor. Él no quería vivir, se quería morir porque no tenía su hija. Y bueno, quedamos Mica y yo para luchar. Micaela es hija de Marita.
El 8 de febrero del 2012 comenzó en Tucumán el juicio oral y público. En el banquillo hay 13 imputados.
Andrés Alejandro González. Lidia Irma Medina. José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez.
Ese 3 de abril, Marita Verón va a hacerse un estudio ginecológico y nunca más aparece. Esa misma noche, Susana Trimarco sabe que algo le ha sucedido a su hija y empieza una búsqueda que 10 años después recién llega a juicio.
Con los resultados con los que llegó, encima, ¿no?, la absolución de
que
todas
fue terrible. Ustedes
personas
recordarán esa noche, esa tarde, me parece que toda la Argentina se conmovió del horror y del espanto de lo que significaba la absolución de todas esas personas y por suerte eso se revocó. ¿Sí?
Claro, exactamente. Recordemos que la semana que viene va a haber una nueva sentencia porque la Corte Suprema de Justicia tucumana revocó justamente 10 de esas 13 sobreseimientos.
Susana Trimarco se puso al frente de la búsqueda de su hija.
Cuando salió la pista a La Rioja, fue que una mujer de la noche nos dijo que mi hija sí sabía lo que le había pasado a mi hija, que fue secuestrada, llevada a La Rioja, vendida, cambiada por 2.500 pesos en droga para la explotación sexual. Nosotros empezamos a investigar todos los datos que ella nos da. Y bueno, empezamos a descubrir que era cierto y nos lleva a La Rioja. De La Rioja, todo el pueblo de La Rioja sabe que mi hija estuvo ahí.
Durante la investigación conoció desde adentro el funcionamiento de las redes de trata en la Argentina. Encontró a decenas de mujeres que se reencontraron con su familia. Descubrió las conexiones de la policía con la red criminal de prostitución.
Cuando nosotros llegamos a La Rioja, se produce el allanamiento, ya no estaba mi hija ahí, pero sí recuperamos tres chicas menores de edad y una chica de Córdoba. La chica me dice, por favor, no me deje acá porque la misma policía me va a entregar de nuevo los tratantes.
Susana Trimarco, movilizada por su lucha personal contra la trata de personas, decide crear la Fundación Marita Verón con el deseo de ayudar a otras familias afectadas por este delito. En octubre del 2010 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de San Miguel de Tucumán por su lucha con la trata de personas.
Bueno, ahí escuchábamos en realidad los audios que nombraba Romy Invertidos, escuchamos recién el resumen informativo. Nada, fue realmente, hay que recordar que el caso Marita Verón no es el único, obviamente, de trata en la Argentina, pero que fue el caso emblemático, el caso que aglutinó a un montón de organizaciones, de mujeres, que generó un debate que logró nacionalizar un poco el problema de la trata. Hasta ha sido tratado en una novela acá, ¿no? A partir del caso de Marita, ha sido llevado a la ficción.
Y sobre todo por la experiencia de Susana Trimarco. Digo, esto generalmente no se visibiliza tanto, entonces queda como en el olvido, no llega a los grandes medios. El recorrido que hizo Susana Trimarco todos estos años, desde el año 2003, hizo que se ponga en la agenda, tanto de la provincia tucumana como a nivel nacional, el caso de Marita Verón.
Sí, y es importante eso, porque en realidad en el perfil de lo que suelen ser las víctimas de trata, no todas, pero aparece una cuestión de, por ahí, familias con donde no hay vínculos muy fuertes. En general se busca desde las redes de trata captar a las chicas donde no haya una respuesta, una reacción de parte de la familia. En este caso, la existencia de este ejemplo, la conformación de la fundación y demás, empezó a ser una herramienta para un montón de familias en la búsqueda de sus hijas.
Sí, Susana Trimarco siempre resalta que ellos se equivocaron a la hora de secuestrar a Marita Verón, porque digo, tenía toda una familia que respaldó, ¿no?, lo que fue la lucha, y más cuando generalmente los sectores más vulnerables de la sociedad no tienen por ahí las herramientas o el acompañamiento tampoco, o lo que hizo Susana Trimarco, que fue encabezar la lucha como estandarte en lo que fue la provincia de Tucumana. Sin embargo, ¿se acuerdan del año 2013, en diciembre? Cuando venía encasillado ya, digo...
El 2012 primero, sí, el 2012, que fue la...
Claro, perdón.
Digamos, durante ese año fue el juicio. Claro, el juicio tan esperado 10 años después de la desaparición de Marita.
Desaparece Marita Verón y después de 10 años se llega a juicio, ¿no? Donde era una cuestión que Susana siempre lo remarca, una cuestión política, judicial, policial, digo, se enredaba en todos los ámbitos, no solamente en una whiskería o en un prostíbulo, sino que atravesaba, ¿no?, lo que era el poder político, policial y judicial. En el año 2012, como bien acá remarcaba Paula, el juez absolvió a los imputados de la causa. 13 imputados. ¿Se acuerdan que fue como una explosión? Que un montón de organizaciones, un montón de gente y sectores de la sociedad se autoconvocó en la Casa de Tucumán.
Casa de la Provincia de Tucumán, y también en San Miguel de Tucumán hubo movilizaciones para repudiar a ese tribunal, que después de 10 meses de juicio, después de que un montón de testigos, que se ha logrado que testigos, mujeres que estuvieron dentro de las redes de trata y que se animaron a declarar con toda la preparación que eso significó, hayan sido ninguneadas su palabra y se haya absuelto a los 3 imputados, que además de estar involucrados, como decías, en este caso concreto, están involucrados en muchas otras redes delictuales en la provincia de Tucumán, como era la relación entre las remiserías, la venta de drogas, la trata de mujeres.
Exactamente. La semana que viene, sí, se dará, la Corte Suprema revocó, la Corte Suprema tucumana, ¿no?, revocó ese fallo, sí, de absolución a los imputados, ¿verdad? Entonces, la semana que viene el tribunal dictará condenas por el delito de secuestro y promoción de la prostitución de Marita Verón. En diciembre de 2013, la Corte revirtió en 10 de los 13 casos el fallo en que los jueces Alberto Piedra Buena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvieron a los acusados. Solo en 3 casos el máximo tribunal provincial no revirtió la absolución. Es en el caso de Lidia Irma Medina, sí, que es la mamá de los mellizos Gómez, que falleció a principios del año 2013 en la cárcel, donde permanecía obviamente presa, y tampoco en el caso de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero. ¿Sí? En esos 3 casos la justicia no va a revocar la absolución. En los otros 10, sí. Y la semana que viene se dará a conocer la sentencia de esos...
Claro, qué condena. Ya ahora claro. Están como culpables, digamos, ya la sentencia es de culpabilidad, pero hay que ver qué pena concreta se le asigna a estos 10 responsables de la desaparición de Marita Verón. Digo, en esta historia hay que recordar, digo, y por esto, lo emblemático que tiene el caso y lo que significó para la lucha contra la trata de personas en nuestro país, lo que ha ocurrido también en relación a una lucha integrada por muchas organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, que se haya logrado la sanción de una ley. Y que si a esa ley de contra trata, digamos, que tipifica el delito de trata, que antes no existía antes del caso de Marita Verón, había muchas críticas que se le hacían, el tema del consentimiento de las víctimas, el tema de la diferenciación entre las mayores y menores de 18 años, etcétera. Después de esta condena vergonzosa que, como recordaba Romy, o sea, en diciembre del 2012 hizo que se explotara una condena social a esta absolución que había hecho el Tribunal Tucumano, hubo modificaciones a esta ley, y hubo la necesidad de revisar la sentencia. Con lo cual, digo, esta cuestión que siempre hablamos, ¿no?, de la ida y vuelta entre las luchas sociales, la organización y los logros que se van conquistando en materia de derechos.
Te recuerdo que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Han llegado mensajes, dice: hola a todas, gracias a la lluvia. Hoy en la casa, el equipo completo escuchando Estalla. Abrazo, Zoe, Sai, Sil y Dani. Un abrazo para ellas. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotras al 466-6559, que es el teléfono de línea, o bien mandar mensaje al 1115-33-680099, o bien a Estalla Silencio a través del Facebook, y ahí te contestamos rápidamente. Tanda y enseguida volvemos.
Que te hice sentir, ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Mundo Bullicis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¡Aquí!
que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio de 13 a 15. Estamos por FM Moreno. Nos llamaron al teléfono de línea, que nunca no es una vía muy utilizada. Nos llamó Memé, que dice que el programa está buenísimo y que es una nueva oyente.
Bien.
Así que bueno, a partir de este sábado contamos con Memé acompañándonos. Esperamos todos los sábados acá en el aire de FM Moreno.
¿Viste, Paula, que había que tener como expectativas?
Sí,
este es un día que presta, que se sumen
oyentes internacionales, bien, nuevos oyentes. Bueno,
también en el Facebook saludamos a Val Caterín, a De Cordera, que nos dijo, me gusta.
Muy bien.
Bien.
Bueno, y ya que sabemos que nos están escuchando un poquito de Uruguay, les vamos a pedir que nos aguanten un cachito, que ya las estamos llamando, que queríamos compartir el audio que nos quedó pendiente en relación a lo que fue el embarazo de Susana Trimarco y los primeros años de la vida de Marita Verón.
Ella no llegó hasta los 9 meses en mi panza porque la tuvieron que sacar a los 7 meses por problemas de que, como yo soy una mamá con sangre negativa, ella era positiva y había contraste de problema de aglutinina. Siempre me ocupé de mis dos niños y con Marita cuando nació estuvo 2 meses en la incubadora. Bueno, ella nació con 1,4 kilos y después fue avanzando. Yo me sacaba la leche con un activador para poderle poner en la mamadera para que le dieran a ella la leche, ¿no? Se dormía con el chupete, si no se dormía. Y la mamadera también dejó ya casi grandecita. Marita no lloró para nada. Cuando ella empezó el jardín, yo la llevé y estaba muy contenta. Me acuerdo que le hice las dos colitas con unos moñitos y bueno, la llevé y ella estaba muy, muy ansiosa. No veía las horas de estar en el jardín. Lo hizo muy contenta con una buena relación con sus compañeritas. Era muy querida por sus compañeritas. Enseguida se hacía amiga. Es muy, muy sociable, ¿no? Le gustaba mucho escribir, dibujar. Todavía tengo guardados dibujitos que le hacía para su papá. Ella le gustaba participar mucho en las actividades del colegio. Por ejemplo, para el 25 de mayo hizo de dama antigua, así que yo le tenía que hacer el traje, peinarla, llevarle todo lo que la señorita le pedía era sagrado para ella. Y bueno, si era para el 9 de julio, o le gustaba participar mucho. Mientras ellos han sido niños, yo nunca trabajé. Siempre me ocupé de ello y siempre estuve con ello.
¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
¿Qué gen nos falta para no entender el fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
En el aire y escuchamos ahí en primera persona las palabras de Susana Trimarco. La verdad que me pareció interesante poder compartir porque, bueno, es como hablábamos recién, hace como ver cuestiones que por ahí son cotidianas también de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas. Digo, esto de llevar al jardín, de lo que es amamantar, lo que es... el primer recorrido de la primaria, digo, son cuestiones que sensibilizan por eso, porque son cotidianas, son mundanas, son también como nuestras propias historias, digo, con nuestros hijos y nuestras hijas.
Sí, aparte me parece que a todas y a todos se nos quedó congelada esa mirada de Marita Verón a los 23 años cuando desaparece. Y bueno, está bueno también poder compartir un poco lo de Susana. Me hace acordar también el rol de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? De lo que implica para una mujer ponerse al frente de estas luchas y desde este lugar que en general tan sacralizado de madre, desde un lugar como muy tradicional, donde también se subvierte en un montón de mandatos y se es capaz de patear a todos los poderes, digo, el poder de una mujer enfrentándose a todos los poderes que confluyen en un delito como es el de la trata.
Muy bien, 13:41, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y tenemos una comunicación telefónica que ya va a salir nomás en estos instantes. Te repito las vías de comunicación telefónica: 1115-33-68-009, es para mandarnos mensajito de texto, así que te estamos esperando acá. Y si no, estalla a través del Facebook.
Bueno, y muy bien, como lo venimos prometiendo desde el inicio del programa, ya estamos en comunicación telefónica con Uruguay, en este caso con Federica Turbán. Ella es parte del colectivo de mujeres feministas, Mujeres en el Horno. ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Ahí la escuchamos un poco bajito.
Desde hola, acá, no sé. ¿Ahora?
Ahora, ahí va.
Sí, sí, igual le decimos ustedes más a nuestro operador para que nos suba un poquito el volumen. Vos, Federica, no grites. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien.
Acá bajo agua desde Uruguay.
Epa, también igual que nosotras, estás con una lluvia terrible. Bueno, bienvenida, estás con nosotras acá también en este día lluvioso, escuchando Estalla.
Bueno, ahí está. Algo más que nos hermana. ¿Qué tal, Federica? Primero, como para empezar, queríamos pedirte que cuentes un poco qué es Mujeres en el Horno, cómo surge.
Bien, Mujeres en el Horno somos un colectivo de 11 compañeras actualmente. Somos una colectiva de mujeres feministas que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la promoción y exigibilidad de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres uruguayas.
Ajá, muy bien.
Y el grupo está conformado por, hoy somos 11, somos 11 mujeres de diferentes edades, diferentes profesiones, ¿qué más te puedo decir? Con diferentes carreras, habemos compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, compañeras que están más dedicadas a todo lo que tiene que ver el arte y la actuación. Tenemos una compañera estudiante de ingeniería, bien diverso el grupete.
Qué interesante. ¿Y generacionalmente también es diverso?
Sí, generacionalmente es súper diverso y eso es lo que está bueno. En realidad la compañera más jovencita es Camila, que tiene 25, tiene Cami, que cumplió hace poquito. Y después habemos de 25, 30, la mayoría andamos en el entorno de los 30, 35, 37. Y después hay compañeras de los 40 por ahí, ¿no? No voy a decir quién, así nadie se siente herida en su subjetividad, pero sí, está buenísimo. Eso es lo que nos nutre a todas, ¿no? Que somos un grupo que generacionalmente, es como bien diverso, está buenísimo. No solo generacionalmente, sino también con los proyectos, ¿no? De vida y los perfiles y las inserciones académicas y profesionales de todas, es como bien, bien diverso.
Muy bien, y uno hablando de proyectos, uno de los proyectos que lanzaron ustedes, si no me equivoco, el 18 de marzo, es una línea telefónica.
Sí, en realidad el lanzamiento fue el 20 de marzo. El 20 de marzo hicimos el lanzamiento oficial de la línea Aborto Información Segura. Es nuestro primer proyecto formal, de Mujeres en el Horno, de la colectiva. Lo que implica es un servicio telefónico, gratuito, confidencial, de mujeres escuchando a mujeres, que lo que hacemos es orientamos, asesoramos y contenemos en todo lo que tiene que ver con el proceso de un aborto seguro,
Y esto, que en octubre del 2012 se sancionó la ley sobre aborto en Uruguay. ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, acá existen varias líneas telefónicas que informan sobre cómo hacer, un aborto seguro en los contextos de clandestinidad en los que nos encontramos. En el caso de ustedes, ¿qué tipo de informaciones son las que se están necesitando hoy en Uruguay?
Mira, en realidad en el caso nuestro, nosotros tenemos la ley 18.426, que es la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Es una de las legislaciones que tenemos, y después tenemos la ley de la ley específicamente de interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley 18.987, que es la ley recientemente aprobada, digamos, hace cuestión de un año que la ley está en ejecución. Esa ley en realidad lo que hace es, digamos, establece como los mecanismos legales y a través de los servicios médicos que regula todo lo que tiene que ver con una interrupción voluntaria del embarazo no deseado con determinadas características, ¿no? Entonces hace un año que debido a mucha militancia social, política, de los movimientos feministas, bueno, de la Coordinadora por el Aborto Seguro, de otras organizaciones sociales uruguayas que han venido como militando pila en esto, logramos como que se implementara esta ley, que en realidad no es la ley que por la que luchamos, digamos, la que queremos, porque valoramos que todavía como hay muchas barreras, digamos, en torno a la ley, ¿no? A la accesibilidad de las mujeres a la ley, en cuanto a información, en cuanto a exigibilidad de los derechos, en cuanto a los tiempos de respuesta del servicio de salud y todo lo demás. Tenemos esta ley que en algún punto nos ampara a todas las mujeres que querramos realizar una interrupción de un embarazo las 12 primeras semanas, digamos, de gestación. Hasta las 12 semanas y 7 días, digamos, estamos contempladas por la ley.
Después sigue siendo un delito.
Ahí va, después es un delito y sí, claro. A ver, hay como varias cosas, ¿no? En realidad lo que la ley hace es estipula 12 semanas y 6 días de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo en los sistemas de salud. Si vos lo haces pasada la fecha, digamos, el servicio de salud ya no te lo hace, si tú te lo haces en tu casa, sigue siendo penalizado, digamos, y si vos ejecutás un aborto y no lo haces en el marco, digamos, de la ley, o sea, ¿no? Si vos conseguís la medicación, digamos, clandestinamente y lo realizás y no enmarcado, digamos, en lo que es el proceso de salud, bueno, también eso está penalizado.
Bien, ¿y qué respuestas tuvo esta línea? Es decir, ¿tuvo muchos llamados, consultas, inquietudes?
Sí, hace 2 semanas que estamos en ejecución con la línea. Sí, hemos recibido bastantes llamadas de mujeres. La línea es un servicio de asesoramiento, orientación de pre, durante y posaborto. A ver, ¿eso qué significa? Que las mujeres nos pueden llamar, digamos, en el proceso previo a la interrupción voluntaria del embarazo para preguntarnos, bueno, los servicios de salud que le corresponden, policlínicas en los barrios, horario de atención de las policlínicas, todo lo que hace a la reglamentación, digamos, también viste que la ley del IVE regula todo lo que tiene que ver con las residentes, no residentes, menores de edad. Entonces, está, las mujeres, digamos, en el antes, nos pueden llamar para asesorarse con todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Información, servicios de salud, horarios de atención, médicos amigos, todo lo demás. Nos pueden llamar en el durante, digamos, una vez que la mujer ya esté, realizando el procedimiento en su casa, no sé si tiene alguna duda con relación al misoprostol, si tiene alguna duda con relación a lo que se genera como en el cuerpo a la hora de colocación de la medicación, contención afectiva básicamente, y después nos pueden llamar en el post, digamos, que es lo que estamos como apelando y un poco la idea nuestra tiene que ver con eso, con que nosotras podamos hacer después un seguimiento de cómo fue el procedimiento, cómo lo vivieron, cómo la trataron en el servicio de salud, si se respetaron los tiempos de la ley o no, etcétera, etcétera.
Muy bien, y el tema este que acá en Argentina también nos preguntamos, ¿no? Como qué pasa el día después de la sanción de las leyes, que como vos decías, bueno, en este caso ustedes hacen varias críticas por ahí después podemos detenernos más en algunas de esas, pero ¿qué pasa desde que la ley sale y hasta la apropiación, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿qué pasa a nivel cultural, a nivel información?
Bueno, por eso, sí, claro, a nivel, derecho. En realidad la ley es muy reciente, digamos, a nuestro país como la antesala de la ley que tenía que ver con toda la regulación y toda la información pre-post-aborto, ¿tá? Lo que no sucedía antes de la reglamentación de la ley era como la adjudicación de la medicación por el servicio de salud. Entonces ya teníamos como un caminito bastante hecho, digamos, en ese sentido. Sin embargo, vemos que hay como mucha cosa para laburar, ¿no? Esto que vos decís, bueno, una cosa es que la ley esté reglamentada, implementada, y otra cosa es que las mujeres se apropien de la ley como un derecho, ¿no? Que puedan evidenciar el aborto como un derecho adquirido de las mujeres en el marco de una legislación. sigue estando como muy clandestino el tema del aborto, ¿no? Digamos, nosotras en este sondeo que estamos haciendo, sobre todo con el tema de los sistemas de los servicios de salud, visualizamos eso, que a muchas mutualistas privadas todavía no está como, por ejemplo, vos llamás a la mutualista, ¿no? En un teléfono que te aparece en una guía donde ahí te derivan como sí, ¿no? Si querés sacar hora para tal médico, no sé qué. Bueno, en todo lo que tiene que ver con el IBE, en algunos lugares aparecen celulares, como muy en de la mano todavía como esa mirada de la clandestinidad, ¿no? De como la juzgación, digamos, el juzgamiento social de una mujer que llama para pedir hora al IBE. Y es todo un laburo que, bueno, que de ahora en más es lo que queremos como empezar a hacer. Todo lo que tiene que ver con la parte más cultural y de la despenalización y social, digamos, con relación a la práctica.
Y a nivel de los profesionales de la salud, ¿ven como que hubo un impacto grande, que hay una formación de los profesionales, una sensibilización con la temática, o cuáles son los rebotes que van escuchando, digamos, de las mujeres que acceden dentro del sistema de salud a realizarse una interrupción?
Mira, como la línea es muy reciente, tenemos 2 semanas recién de ejecución, entonces todavía no nos estamos animando como a contar, digamos, y a empezar a difundir cuáles son las barreras específicas que las mujeres se enfrentan, digamos, a la hora de llegar a los sistemas de salud. Sí sabemos que a través de iniciativas sanitarias, y sí sabemos que hay como, digamos, que hay como una incidencia del Ministerio de Salud Pública a capacitar a los equipos de salud, pero bueno, es un camino que recién se está empezando a visualizar y que supongo que va a llevar todo un tiempo, ¿no? Porque también sabemos que la hegemonía de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y la medicina, ¿no? Como, como una rama de la sociedad que bueno, que es muy jerárquica y, ¿no? Y se mueve como con algunos parámetros bastante androcéntricos, digamos. Es como, bueno, esa lucha es la que hay que dar. Hoy por hoy sabemos que todo lo que tiene que ver con la pata, digamos, más de salud pública, está funcionando relativamente bien. Falta como mucho camino para andar en todo lo que tiene que ver con la parte privada, digamos, los servicios de salud de las mutualistas. Y además todo lo que tiene que ver con el interior del país, viste que nosotros lo que hace a Montevideo está como mucho más fortalecido en todo lo que son los servicios, pero en el interior del país todavía tenemos lugares donde bueno, está más complejo todo que las mujeres puedan acceder, ¿no?
Claro, y más en este sentido que de animarse, exponerse de la cuestión cultural de la que hablábamos antes.
Exactamente.
Y por último, este proyecto, bueno, ¿está vinculado a algunas otras líneas a nivel internacional? ¿Tomaron parte de los proyectos? ¿Hay una relación? Porque viste que, bueno, en otros países, en el nuestro y en otros también hay líneas en ese sentido. ¿Cómo fue que ustedes lo maduraron y no sé si están en relación hoy con
sí, otros? Mira, nosotros, en realidad, el proyecto de la línea hoy por hoy está funcionando gracias a Médicos del Mundo, que es una organización mundial. Médicos del Mundo Uruguay le ha como metido mucha fuerza a la línea, digamos, y al proyecto. Hoy por hoy estamos financiados por ellos. Médico del Mundo, en esto de que es una organización mundial, tiene como un recorrido bastante importante y significativo en otros países de América con relación a estos temas. Y sí, hemos estado en contacto con compañeras de las otras líneas. Sí, todavía, yo personalmente no las conozco, pero sé que Janine, Alicia, otras compañeras del colectivo ya han tenido instancias de acercamiento a las líneas de Argentina, a las compañías de Argentina. Tenemos algunos contactos con las compañeras de la línea de Ecuador, Lorena, otra compañera que estuvo viviendo en Ecuador bastante tiempo, tiene un conocimiento de las compañías de la línea de Ecuador, recibimos unos mails de las compañeras de Perú, estamos como, sí, en contacto permanente con ellas y nutriéndonos con las experiencias de lo que han sido las otras líneas de estos otros países que tienen como una trayectoria mucho mayor a la nuestra. En términos de esto de la clandestinidad, esto que decías vos hoy, ¿no? Que se da en otro contexto también social y cultural, ¿no? Las líneas, digamos, de estos otros países.
Bien, pero eso, tener una ley es un piso interesante. Federica, sí, muchísimas gracias por esta comunicación. Quedamos en contacto como para que cuando, con más tiempo de desarrollo de la línea, elaboren algún informe, quieran comentar las conclusiones, los resultados a los que van llegando. Desde ya, los micrófonos de Estalla Silencio están abiertos para que puedan compartirlo.
Dale, escúchame, nosotros en principio en mayo vamos a estar yendo, dos compañeras van a estar yendo a Buenos Aires a hacer un intercambio con las compañías de la línea allá, así que de repente les podemos hacer una visita y contarles un poco cómo vamos.
Pero por supuesto.
Nos ponemos invitadas. En contacto.
Entonces, más que los micrófonos, las puertas están abiertas. Buenísimo. Y hacemos acá una buenísimo con las compañías de la línea de acá también, podremos hacer un intercambio más que interesante. Muchas gracias.
Además.
Muchas gracias,
Federica.
Bueno,
gracias a ustedes por llamar. Un saludo. Chau, chau.
Un abrazo grande.
13:57, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te ponemos Escape, Sexo y Religión.
Cada día me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio al SIDA es la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. No lo cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los borbejos sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, 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 ay. Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía.
Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Eche maldad. Oye mamita, cumbia bonita.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 1405. Sigue la lluvia.
Sigue la lluvia y sigue Estalla Silencio, así que bueno. Esperemos que vos sigas del otro lado.
Bien, pero me trajo la lluvia a mí. Muy la bien. Lluvia me trajo hasta Estalla Silencio.
La tenemos a Luisa acá, que la...
Ha llegado.
Llegado. Mojada, pero llegó.
Bien. Eso es lo importante, que esté aquí. Te repito las vías de comunicación telefónica para que te vayas comunicando como lo han hecho tanta gente, que ahora voy a decir después, en un rato más tarde, toda la gente que nos estuvo llamando. Es, para salir al aire es 466-6559, o bien podés llamar y dejar un mensaje si no querés salir al aire. O para mandar mensajito de texto lo puedes hacer al 11 15 33 680099, o bien podés también buscarnos en el Facebook como Estalla Silencio. Ahí Sergio, que está del otro lado de la cordillera, te acepta como amigo o amiga y ahí publica lo que vos nos mandaste. O bien nos podés escuchar por internet, FM Moreno, ¿no? Buscás ahí por el buscador. Y no sé cómo haces, un link que te dice escucharos en vivo y ahí pones play y escuchas en vivo.
Pones play en la casetera y escuchamos en vivo.
Exactamente.
Bueno, decíamos al comienzo del programa que estamos por comenzar acá en nuestro país la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Digo en nuestro país porque en realidad esta es una iniciativa que es internacional, que comenzó, por lo que estuvimos indagando, en Perú en el año 2011, a través de un proyecto que se llamó Paremos el Acoso Callejero, y que inauguró la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que en algunos países se celebra en la primera semana de abril y en algunos casos, como en el nuestro, va a ser del 7 al 13 de abril. Esto, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil son países que están enmarcados en esta iniciativa. Y se contabilizan hasta el momento más de 50 campañas con 10.000 seguidores por Facebook, por ejemplo. ¿Qué tenemos de la campaña acá en nuestro país, que ha estado circulando ya por las redes sociales durante esta semana? Del 7 al 13 de abril, Semana Internacional contra el Acoso Callejero, y se presentan algunas etiquetas, ¿no? Como algunos stickers con algunas frases, a ver, no sé si ahí Luisa Vecino tiene algunas a mano, de las que solemos, muchas nos hacen eco.
Hay una que dijo Romina que se animaba a leerla, así que va
sí,
a leerla.
Sí, cómo no, te lo digo. Con esta cola te invito a cagar a casa. Digo, esa es una de las más como extremas, ¿no? Porque, digo, ¿cómo te chuparía las tetas, morocha? Digo, son frases.
Rubia, te hago de todo. O sea, no discrimina, ni rubia, morocha.
Mami, si te agarro, te hago otro hijo.
Claro.
Eso sí, ¿no? Con cochecito vas, con panza por ahí, y si te agarro, te hago otro hijo.
Qué culito, mi amor.
Sí. Digo, hay como algunas, como por ahí, más otras sutiles.
Un poco más suaves, sonreí. Sos muy linda para estar tan seria.
Digo, hay algunas que por ahí podrían molestar más que otras, pero digo, son todas polémicas.
Tan bonita y tan solita, sigo si quieren.
Así. Un poco la frase con la que remata cada una de estas, cosas que te pueden decir por la calle, después discutiremos y llamarlo piropo, qué es un piropo, cómo lo entendemos. Y remata diciendo, si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Acción respeto por una calle libre de acoso. Imagínate escucharlo todos los días cada vez que salís a la calle. Esta es la realidad de muchísimas mujeres en su vida diaria, cuando van al trabajo, cuando caminan por la calle, cuando viajan en subte. Desde edades tan tempranas como los 10 años, todas las mujeres son objeto de este tipo de comentarios, agresivos e intimidantes prácticamente todos los días de su vida. Socialmente minimizamos estas agresiones por considerarlas parte de nuestra cultura, y así las mujeres se ven llevadas a tolerar esta violencia y naturalizarla como parte de ser mujer. Las mujeres que se quejan son tildadas de exageradas, hasta de mal agradecidas, por negarse a aceptar que hombres desconocidos las agredan en la vía pública. Bueno, este es el debate, ¿no? ¿Qué estas frases son un elogio, un halago? ¿Son una agresión?
Sí, lo que para mí también es polémico es que realmente está vinculado y naturalizado por parte de nosotras como mujeres, obviamente impuestas a lo largo de este tiempo, como necesario para nuestra autoestima. Es decir, es necesario para subir la autoestima que te digan cosas por la calle. O si te dicen cosas por la calle, está bien porque reconocen como tus dotes físicos o lindos, no sé cómo decirlo.
Sí, y aunque no fuera así, de que sabes que si salís a la calle, algo te van a decir. O sea, ¿no? Como naturalizar que, bueno,
claro, es normal.
Eso existe, es normal, te lo dicen.
O pasás por donde hay un grupo de pibes y está bien que me digan, qué bueno que me dijeron algo. Digo, eso es lo que se pone en cuestionamiento, digo, con esta semana del acoso callejero. ¿Está bien? ¿Está
claro.
bueno?
Y que eso llega a condicionar por ahí la forma en que te vestís, los lugares por los cuales pasás, las horas en las que te moves. O sea, ahí me parece que más allá del contenido de la frase, que por ahí, justamente como esto es una cuestión que nos atraviesa durante toda una etapa de nuestras vidas, o sea, por claro, ahí se...
¿Qué problema habría que te digan, linda, querés que te acompañe? Bueno, sí, porque desde que tenés 10 años hasta que tenés lo que sea, no importa, tenés que sufrir que alguien en la calle se
opine,
te acerque,
sobre
te opine,
vos.
Te diga,
haga un juicio, porque yo creo que eso de que, bueno, te dicen que sos linda, pero si vos llegás a reaccionar, contestás, porque también lo que está naturalizado es que vos bajás la mirada, te cruzás de vereda, te callás, o hasta tuvieras que sonreír, pero si vos decís algo por ahí, te dicen fea, así, o sea, es esta cuestión de que otro te evalúe, es la cuestión naturalizada de que las mujeres nos construimos a través de la mirada del otro y a través de nuestra apariencia física.
Y que esto no es algo aislado, sino que esto es producto de un desencadenante en el que termina después justificando las prácticas patriarcales. Es decir, cuando hay un abuso, cuando hay una violación, digo, también se utilizan cuestiones como, ah, bueno, pero mira cómo viene vestida. Ay, ¿qué querés? Mirá lo que le dice, mirá lo que hace. Digo,
si anda así vestida a la calle, si sale a esa hora por la calle, bueno.
Claro, no es que es algo aislado, sino que esto desencadena en un montón de justificaciones, aparte de los varones, ¿no? Como...
Y que también tiene que ver con el lugar las mujeres en la vía pública, me parece. Que esta cuestión de lo público, lo privado, o sea, un lugar que puede ser hostil, porque digo, así como puede ser una cosa un poco más suave, sutil, como decíamos, bonita y no sé qué, también a veces hay acercamientos, hay, digamos, tener que ver cómo un tipo se masturba, hay un montón de situaciones que están enmarcadas en lo que es el acoso callejero, que te apoyen en un medio de transporte, un montón de prácticas que también hacen a cómo las mujeres transitamos en la vía pública. O sea, y a cierto temor que hace que, bueno, no todos los lugares, no todos los horarios, están abiertos para una libre circulación de las mujeres. Alguien hizo, o sea, una interpretación y una recopilación de estas cuestiones con el estilo Malena Pichot, ¿no? Con su productora Cualca. Ha hecho acá una producción que queríamos compartir con los oyentes.
Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así.
Te lleno la...
Gracias, qué divino. Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena.
¿Cómo le saco filo? Sacó un filo, otra leche.
Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero.
Mira, nena, mira cómo estoy.
¡Opa! ¡Me está mostrando el choto! Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás.
Ahí escuchábamos a Malena Pichot que, digo, con su tono irónico o por ahí o gracioso, digo,
pone en cuestionamiento todas estas cosas de las que veníamos hablando, ¿no? Como que son prácticas que si una va recordando, las trae consigo desde la infancia, ¿no? Esto del tipo de la mañana que te acompaña a la escuela, digo, no solo el que te grita cosas por la calle, sino...
Que te muestra su miembro.
Sí. Digo, todas tenemos una experiencia cercana.
Eso es lo terrible, ¿no? Porque en realidad no es la excepción. Digo, si cuando nos juntamos, si podemos decir, a mí me acosaron, a mí me mostraron el pene, a mí eso yo, digo, estamos diciendo que son prácticas que están recontra naturalizadas, recontra expandidas. No es, era el pervertido, no sé qué, pero que todas nos cruzamos con el mismo pervertido.
Exactamente, en bicicleta, en auto, en el tren, digo, existe en la historia de cada una de diferentes características, pero iguales, ¿no? Como...
Y creo que, bueno, de seguro genera mucho debate, pero esta cuestión de el remate que hace Malena Pichot de a ver si un día te animás y me violas, me parece que esa relación no es caprichosa. No estamos diciendo que cualquier tipo que te dice algo por la calle te va a violar. Pero estamos diciendo que naturalizar esas prácticas donde a las mujeres se nos toma como objeto, donde para halagarla, para decir lo que piensan de ella, para acercarse, para... tiene mucho que ver con la objetualización de la que somos víctimas a través de la violencia sexual.
Y que la justificación, violencia sexual, de alguna manera, justificación sí. Después de la violencia sexual.
Y que también genera, me parece esto que hablábamos antes de ciertos miedos, de cuestiones, digo, de viajar sola con un remisero a la noche, ¿a quién no le pasa? De decir, tener por ahí preparada la reacción cuando se mete por alguna calle oscura. Bueno,
16 ya, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y vas a escuchar Me Gusta de Ciro y los Persas.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Y 21 han llegado mensajes a Estalla Silencio. Dice: gran programa, chicas. Haciendo la parabólica en el colectivo y continúa haciéndolo en casa para agarrar la señal. De Huartel del Gallo. Del Deportivo Morón, me dijeron acá, ¿puede ser?
Ay, sí, Romy, es así. Es del Gallo. Walter es del Gallo.
Gracias. Abrazo, Walter. Gracias por hacer la parabólica en el colectivo y en la casa. Claro. Muy bien. Hay un audio. Un audio que hace un recorrido que estuvo muy presente en los medios hace semanas atrás, ¿sí? No es una noticia de ayer, sino de hace unas semanas. Un caso muy conocido, ¿sí? De Independiente. Uh-huh. De los jugadores de fútbol de Independiente. No sé si de la B, de la reserva, de eso no lo tengo bien en claro, ¿eh? Estoy escasa.
No nos pidan nombres, claro. Vamos a hablar de la noticia.
Vamos a hablar de la noticia y que está relacionado con lo que veníamos charlando hace un rato de cómo se piensan ciertas prácticas de los varones y cómo se justifican ciertas prácticas de los varones.
Es interesante justamente este caso puntual, más allá de que tiene que ver con Independiente y demás, justamente porque viene relacionado con lo que hablábamos de la justificación y la naturalización.
Bien. Vamos a escuchar un audio que preparó nuestro compañero Sergio Campos. Gracias. Lo seguimos, que también desde Chile nos está escuchando, está colaborando con el manejo del Facebook.
Sigue
está
la producción. Presente. Más allá de los tsunamis y las amenazas de tsunami, estuvo bravo nuestro compañero. Nuestro compañero no sé, pero asustado seguramente. Chile está pasando un momento difícil, así que bueno, también hay un abrazo a quienes nos están escuchando. Y él estuvo igual colaborando con la producción. Y esta es una producción del Valga la Redundancia, ¿no? Vamos al audio.
Un infierno conyugal, su boca huele a ginebra.
Fueron junto a Benítez, su novio, a un boliche de Quilmes donde habían otros jugadores independientes como Zárate y el defensor de la cuarta división, Cristian Nicolás Pérez. Luego, ellos dos se retiraron hacia el departamento en cuestión y más tarde llegaron Zárate con su otro compañero.
¿Efectivamente se concretó la liberación o ya se sabe que se concretó?
Ya se sabe que se concretó.
Se niega rotundamente cualquier situación de abuso o de violación.
Según declara la denunciante, estaba durmiendo con su novio cuando fue abusada por Zárate.
¿Qué sabe usted de esta denuncia y de esta grave acusación contra estos tres jugadores, fundamentalmente contra Zárate?
Absolutamente nada, me sorprende. Sinceramente no creo porque...
Bueno, pero ¿por qué no le cree Cantero? Hay una denuncia de una joven, digo, me parece que no debiéramos minimizar o venían de una fiesta que usted sabe que consumen mucho alcohol. En ese contexto las cosas se pudieron haber ido un poco de las manos.
No, y tampoco es descabellado que no haya pasado eso.
Y que la chica mienta, dice usted, buscando algún...
Estuve indagando ayer con gente independiente, es una situación extraña, pero la versión que te dan en el club es totalmente diferente a la que trascendió primero en los medios. La conocen en el plantel como una chica amiga de los jugadores. Fue todo como un acuerdo, según cuentan los jugadores. Era una de las tantas chicas que acostumbra a estar cerca de los jugadores. Casi que le daría lo mismo si era Martín Benítez que Alexis Zárate o algún otro, porque, según cuentan ellos, esta chica ya habría estado con otros jugadores del plantel.
Todo es en la casa de Zárate, ¿sí?
Sí.
En teoría la chica lo despierta a Benítez, que es su pareja, y le dice, che, me acaba de abusar. ¿Le cree a su novia o no?
Y lo que él crea o no, no importa para la causa.
Que ella se dio cuenta que él estaba teniendo una relación con ella y ella no le dijo que no porque lo miró y él siguió. Yo no hice nada, dice ella, yo no hice nada. Como justificándose que no estuvo con el amigo. Ella tenía una relación con él.
Esta cuestión, la de que es una relación sexual confirmada, pero hay que ver si es consentida o no.
Consentida no fue, solamente con analizar el propio testimonio de Benítez, que se despierta por los gritos y los llantos de Juliana, evidentemente no hay ningún tipo de consenso.
La presentación periodística de la nota me perturba.
Vení, Darío, que te cuento la historia de la violación de Independiente contada por las fuentes directas. Todos a un departamento. Unos van al living y otros van a dormir.
Falta Pérez en la historia. Hay un tercer.
No tengo ningún Pérez. ¿No?
Otros jugadores independientes como Zárate y el defensor de la cuarta división, Cristian Nicolás Pérez.
No tengo ningún Pérez. Los que están durmiendo y roncando, ingresa un tal Zárate y la viola. Ella se amarrea a Benítez, y le dice, defendeme, me está violando. Benítez contesta, no se despierta.
¿Se puede violar a alguien sin querer violarlo? ¿Se puede violar a alguien sin querer violarlo?
Yo la verdad que nunca violé a nadie, pero quiero decir, lamento tener que decirlo, pero en una violación no hay grito.
No, y porque lo que narra ella es que estaba dormida y que cuando se da cuenta ya había sido abusada prácticamente.
¿Pero cuánto lleva un abuso? ¿Lleva por lo menos 5 o 10 minutos?
No sé, la verdad no tengo la menor idea.
No.
Yo lo que estoy tratando también como mujer es de decir que en esta sociedad muchas veces no se interpreta que cuando una mujer dice no, es no. Aunque el contexto sea una fiesta, aunque el contexto sea fuimos todos juntos a bailar, bebimos y todos juntos nos fuimos a una casa por nuestra propia voluntad. Si una mujer dice no, es no, y si el varón no respeta ese no, eso es un abuso.
Violencia machista. Violencia fascista. Violencia machista. Violencia fascista. Está denunciarlo y aquí no ha pasado nada.
La verdad que las palabras de Mauro Viale superan toda expectativa sobre lo que se puede llegar a decir desde una mirada machista y patriarcal.
La verdad que de todo el periodismo, sí, digamos. Sí, pero ninguno de la cobertura que hicieron.
Puntualmente de él, porque también recuerdo cómo él abordó el asesinato de Ángeles Rawson, que también fue terrible, digo, desde su programa, el show que se hacía sobre si la pusieron en la bolsa, si estaba en el tacho basura. Me acuerdo que recrearon una escena, digo, el grado de cinismo que tiene ese programa es terrible.
Y acá otra vez aparece la cuestión de, en este caso, de los jugadores independientes y la fiesta, y qué sé yo, aparece la culpabilización de la víctima. Bueno, ¿qué hacía ella en una casa con, no sé, ya no, 3, 4, no sé cuántos eran hombres, por qué se fue a dormir ahí? No, como la pregunta es, bueno, anduvo con uno, anduvo con otro, ¿no? La pregunta no es por la violación, por el abuso, yo creo que la pregunta es por cuáles eran las prácticas de la joven, ¿no? Siempre es la víctima la que tiene que estar respondiendo de por qué estaba donde estaba y por qué le pasó lo que le pasó, y no los varones que actuaron en ese caso. Además es muy interesante la negación, ¿sí? Y la duda hacia la palabra de la mujer, que es otra de las características que aparece en estos casos. Bueno, no sabemos si era verdad, porque puede estar mintiendo.
¿Qué hizo? Si lo miró, si tenía el ojo entreabierto, digo, como buscando la complicidad.
Sí, esto que hablamos siempre del rol de los medios en relación a reforzar todas estas matrices machistas de pensamiento que en la violencia sexual están tan instaladas, y más en una mujer que frecuenta el entorno de los futbolistas, ¿no? La selección de fotos en las que, digamos, que se pusieron en los medios para dar cuenta, o sea, fotos sexys de esta chica, y donde, digamos, es imposible construirla como víctima. Esa era un poco la idea.
Leí, no me acuerdo ya en dónde, pero un poco tratando de pensar otra mirada con respecto a esto, recordando el caso de Alejandra Paradón, cuando termina una vez tirada por un balcón también en una reunión, una fiesta con futbolistas, y las justificaciones de, bueno, por qué la tiraron, y la pregunta de qué hacía ella ahí, y no la pregunta sobre, bueno, y cómo terminó.
Sí, y sobre todo también poniendo el acento, lo escuché en varios medios diciendo, ah, bueno, pero no era una pareja estable. Era algo del
eso
momento.
Justifica, claro. Eso justifica que se haga cualquier cosa y que abusen de ella.
No era la pareja. Era una chica que conocí hace una semana. O sea, eso se presta a cualquier cuestión.
Y lo que aparece también, algo que es interesante abordar después en la entrevista que vamos a tener después de la tanda, que tiene que ver con el pacto entre varones que se arma frente a estas situaciones, ¿no? Que hasta el propio novio de la chica salía como a no respaldarla en esta cuestión. Bueno, yo estaba dormido, bueno, ¿no?
Mi amigo me dice otra cosa
y que la palabra de en ese caso la palabra del varón y del amigo vale más que, bueno, hay una denuncia penal,
incluso
hay
los mismos mensajes que él mantiene con su pareja luego de haber ocurrido el hecho, él diciéndole, uy, no, la verdad que no hagas la denuncia, es un garrón, él se quiere matar, digo, como justificándolo, claro. Y tratando de buscar como una conciliación entre las partes.
Sí, sí, estaba borracho, todas las justificaciones que aparecen en estos casos. Bueno, estamos, son 2:31, nos queda media hora del programa, vamos a ir a la tanda, así podemos aprovechar la última media hora con la entrevista que tenemos con Luciano Fabri de Varones Antipatriarcales.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera,
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ha parado la lluvia, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te vamos a repetir las vías de comunicación telefónica para que te puedas comunicar con nosotras.
Al teléfono fijo 0237-466-6559 o al celular 11-33-68-0099. Recibimos mensajitos de todo el país y de todo el continente.
Y además, a través del Facebook, pones Estalla Silencio y ahí nuestro amigo Sergio Campos te acepta la solicitud de amistad y automáticamente puedes comentar todo lo que se está escuchando porque es algo simultáneo, ¿no? Lo que va pasando en el programa se va subiendo y vos puedes ir comentando, dando tu opinión o bien difundir alguna actividad.
Como por ejemplo, hoy se realizaba en el marco de la Feria El Fin del Mundo, que se hacía en la Plaza de las Carretas a partir de las 15 horas, se hacía el mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito en el marco de la campaña nacional, y que estamos ahí chequeando, calculamos que por la lluvia esta actividad está suspendida, pero para ver si se pasa para el sábado que viene o para qué otro día, así te dejamos la información acá desde Estalla Silencio.
Sí, puede ser que pare de llover y
que arranque un poco más tarde, pero bueno, no sé.
Bien, ve la puerca para que nos acomodemos, para que bailes, pongas la pava y seguimos con Estalla Silencio. Bueno, volvemos a Estalla Silencio, corrimos un poquito, pero hemos entablado comunicación telefónica con Luciano Fabri. Él es parte del colectivo de varones antipatriarcales, es licenciado en ciencias políticas y además autor del libro Apuntes sobre feminismo y construcción de poder popular, que ya hemos hablado en algún momento con él de su libro. Luciano, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a contarle a nuestras oyentes y nuestros oyentes que, como bien se anunció al principio del programa, estábamos un poco preocupadas o, bueno, no sé, nos había llamado
indignadas,
un poco...
Indignadas, creo que es la palabra
indignadas
justa.
Por un blog al que habíamos tenido acceso donde hablaba del varonismo y una reivindicación del varonismo y necesitábamos una mirada
¿sí? De otros varones con otras miradas, con otras perspectivas para pensar un poco de qué se está poniendo en juego cuando se defienden ciertas posturas y ciertos planteos, ¿no?
Por ahí, para quienes nos están escuchando, que no conocen el blog se llama La Rebelión del Varón. No le queremos hacer prensa, pero es una realidad, tiene 45.600 visitas y define al varonismo como un movimiento libertario global de autodefensa masculina que lucha por la libertad y los derechos del varón contra la acción y la violencia del Estado, misándrico y matriarcal. Somos enemigos del Estado. Así se autopresenta en este movimiento que pareciera querer superar un poco al machismo más burdo y darle un formato intelectual. ¿Qué tal, Luciano? Paula te saluda.
¿Cómo, ¿qué tal, Paula?
¿Qué opinan ustedes de esta, de este blog, de este movimiento? ¿Tiene entidad, no?
No, como movimiento la verdad que no lo conocemos en términos de movimiento. Vimos el blog, nos estuvimos espantando un rato y también riendo porque realmente es muy bizarro la combinación, ese pastiche ideológico que hacen de llamarse libertarios, un movimiento que claramente tiene ribetes fascistas, esencialistas, que bueno, que yo sinceramente, digamos, no sé si existe más allá de la virtualidad, digamos, y la complicidad que pueda haber entre algunos machistas que hagan un guiño, algún comentario, digamos, a ese tipo de divulgación ideológica. Sí, creo que hay que indagar un poco más en relación a qué viene a representar este tipo de apariciones, ¿no? Qué vienen a decirnos, quizás desde lo bizarro o lo burdo que puede ser este tipo de discursos, pero que también tiene otras presentaciones más sutiles y que en términos de objetivos e intereses no son muy diferentes.
Claro, ahí era una pregunta que yo me hacía y que mientras hablabas, reforzaba que era bueno. En realidad, nosotras un poco pensábamos, esto es en chiste, esto es en serio. Alguien se tomó el trabajo, además de fundamentar, agarrado los pelos, lo que quieras, ideológicamente y teóricamente, este planteo. Pero por otro lado, si esto surge es porque de alguna manera se ensambla en algún sentido común de algunos varones que piensan que tienen que salir a defenderse de algún supuesto ataque del feminismo, no sé, ¿no?
Claro, claro. Bueno, por eso mismo decía, digamos, si uno le saca un poco estos condimentos, digamos, que plantean, digamos, en el blog y se va, digamos, al fondo del discurso que tiene que ver con la denuncia hacia los supuestos excesos del feminismo, que aparte, digamos, le dan un lugar, digamos, de legitimidad dentro del Estado, que bien sabemos quienes luchamos, digamos, desde el feminismo que no lo tenemos. El Estado lejos está, digamos, de ser un Estado que favorezca las políticas de género en el mejor de los casos, y ni hablar, digamos, de políticas feministas que tengan que ver con romper realmente con la situación de dominación y opresión de los hombres hacia las mujeres. Por lo cual, ya de por sí es un planteo absolutamente exagerado y agarrado de los pelos, pero que tiene que ver, digamos, con otras expresiones que son un poco más a tomar en serio, que algunos conocemos como movimientos masculinistas, que son históricos, que han existido, digamos, mientras haya existido, digamos, resistencia por parte de las mujeres, digamos, a ser dominadas, pero que en los últimos tiempos son un motivo de preocupación, en el sentido de que son actores con poder, que hacen lobby, que tienen, digamos, inserción en los sistemas judiciales, en el Estado, que tienen mucha plata, y que, por ejemplo, podemos conocer en Argentina ligados a lo que tiene que ver con Padres del Obelisco. Una expresión de sectores que vienen a decir que el Estado favorece sistemáticamente a las mujeres, que eso implica, digamos, una vulneración de los derechos de los hombres y que se encuentran, digamos, en una situación de inferioridad, con un discurso bastante lavado, donde incluso, digamos, recuperan algunas cuestiones de la teoría de género para victimizarse, ¿no? Es la típica victimización de los varones ante el avance de las mujeres por sus derechos. Y en este caso en particular, digamos, cuando hablamos de Padre del Obelisco, hablamos de un sector que tiene inserción en el Poder Judicial, que son los que fogonean la existencia del famoso SAP, del síndrome de alienación parental, para deslegitimar las denuncias que hacen sus mujeres, sus ex parejas o sus hijos, digamos, cuando se trata de casos de violencia de género, de abuso. Y eso sí, son expresiones a tomar en serio, me parece, porque tienen una política real que incide hoy en día, digamos, en la posibilidad de que las mujeres accedan a sus derechos.
Claro, y además aparecen definiciones de la justicia de revincular a los niños y a las niñas, digamos, después eso incide en prácticas concretas.
Claro que sí, inciden prácticas concretas que tienen que ver justamente con revictimizar a las mujeres detrás de un discurso de victimización de los varones. Y eso, digamos, no es un fenómeno a nivel local, es algo que existe hace años en los países donde más se ha avanzado en la institucionalización de políticas de género, como puede ser en España, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, donde existen movimientos que tienen esta expresión, digamos, de masculinismo. Bueno, vemos en este blog que le llaman varonismo, o sea que las similitudes son bastante obvias. Y que son justamente los que también, digamos, están hoy en día, digamos, promoviendo que se retroceda en las políticas que tienen que ver con la sanción de matrimonio igualitario en Francia, con las políticas de aborto en España, y que tienen alianza con sectores reaccionarios de la Iglesia, del Estado, del sistema judicial, y que operan justamente en pos de volver, digamos, a un orden de género más conservador del que tenemos actualmente.
Claro que, como vos decías, más allá del grado de organización y del agrupamiento, estos sectores, por más que sean minoritarios, más o menos vinculados con el poder, el problema es que tienen un arraigo en un sistema de relaciones dominante, en un sentido común muy, muy, digamos, instalado, con lo cual, digamos, refuerzan un montón de representaciones y de prácticas que nos atraviesan. En este blog se llega a negar la existencia de la trata de mujeres, a legitimar la prostitución como una práctica, digamos, de mutuo acuerdo entre personas adultas, demás, y hasta llama, digo, para que se sepa la magnitud de este planteo, a armarse a los clientes de prostitución para defender sus derechos a consumir sexo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene un discurso también como detrás de esa presentación libertaria, un discurso también bastante violento, que incluso plantea, digamos, medidas de acción directa, digamos, contra aquellos que llaman los traidores de género, ¿no? Aquellos hombres que sí cuestionamos el consumo de prostitución, la objetivación de las mujeres y estamos a favor, digamos, de políticas de igualdad de género, nos posicionan también en un lugar de enemigo directo, ¿no? Y con un discurso, digamos, que llama a la violencia, digamos, en relación a esas prácticas.
Y bueno, hoy estuvimos trabajando también lo que es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero y yendo a algo mucho más sutil por ahí, más discutible en muchos más ámbitos de la sociedad. Digo, por ahí con las afirmaciones de este blog podría haber mucho más consenso en muchos sectores, pero con el tema de lo que implican los piropos, estas frases repetidas y esta variada gama de acciones que podemos involucrar en el acoso callejero hacia las mujeres, nos interesaba también saber la opinión de ustedes como colectivo de varones antipatriarcales sobre esto, sobre qué implican estas prácticas, qué relación tienen con la violencia machista en general.
Bueno, nosotros entendemos que estas prácticas son en alguna medida parte de la violencia machista, no están escindidas, simplemente, digamos, implican un nivel quizás de sutileza y no tanto, ¿no? Digo, sutileza en el sentido de que solemos, digamos, hacer una separación muy tajante entre lo que es la violencia física o sexual y las violencias más simbólicas, más sutiles. Entonces por eso muchas veces no se las entiende como violencia. Y eso ligado, digamos, a una especie de discurso, digamos, romántico del macho latino, que al adular a las mujeres por la calle lo que está haciendo, digamos, es levantándoles el autoestima, cuando en realidad lo que queda en evidencia es que la mujer en el espacio público es un objeto de consumo, digamos, hacia la mirada del varón, que el varón es el que puede decirle si está linda o no, si su cuerpo es el adecuado o no, qué es lo que él haría con su cuerpo. En general, varones que lo hacen también en grupo, y que cuando uno ve, digamos, qué es lo que nos cuentan las compañeras, digamos, en relación a lo que viven con esas prácticas, es que al ser eso, digamos, sistemático y cotidiano, lo que va generando, digamos, es un malestar y a la vez una inseguridad, digamos, de muchas de esas mujeres a la hora de transitar por el espacio público, que al ver, digamos, varones que quizás, digamos, puedan resultarles una amenaza en este sentido, o se tienen que cruzar de vereda, o tienen que cambiar de camino, que a veces, digamos, subestimamos lo que implica el hostigamiento constante, digamos, hacia las mujeres bajo el discurso de que lo que están haciendo es diciéndole algo lindo, ¿no?
Claro. Claro, y esto, ¿no? Y que, como también las mujeres tenemos que revisar y modificar nuestras prácticas y nuestras acciones en función de lo que hacen los varones que nos acosan. Luciano, en este sentido, ustedes tienen una experiencia interesante de repensar justamente el lugar de los varones en esta sociedad y de poner en discusión este justamente el lugar de poder y de privilegio en el que han nacido. Contanos un poquito en qué andan en el colectivo de varones antipatriarcales.
Bueno, en el colectivo de Rosario particularmente, que es en el que yo estoy militando desde que me volví de La Plata, donde estuve viviendo unos años, estamos este año encarando un proceso muy interesante porque durante todo el año pasado lo que fuimos fue trabajar con un grupo amplio de compañeros que quedaron enganchados de la serie de talleres que fuimos haciendo en el 2013, que era los Deshaciéndonos Hombres, que fueron 4 jornadas que hicimos durante el año. Y ese grupo viajó al segundo encuentro nacional de colectivos de varones en Mendoza y hoy es el grupo que está impulsando, digamos, el crecimiento de varones antipatriarcales en Rosario. Tuvimos un plenario muy intenso la semana pasada donde definimos algunas de las líneas políticas para trabajar durante el año, que tienen que ver fundamentalmente con seguir llevando adelante estos talleres que hacemos para varones desde la educación popular, el psicodrama y el teatro del oprimido, involucrando cada vez a más compañeros, digamos, en estas reflexiones y en estas acciones, y potenciando lo que son nuestros espacios de articulación, que son fundamentalmente con los colectivos de mujeres feministas a nivel local y también con las organizaciones que trabajan la agenda de disidencia y diversidad sexual. Y bueno, en algún punto lo que venimos haciendo es tratando de transmitir, digamos, mucho del entusiasmo que traemos del segundo encuentro, siguiendo organizándonos para lo que va a ser el tercer encuentro nacional este año en la ciudad de La Plata, donde además está el plus que allá es donde se formó el primer colectivo de varones y este año cumple 5 años ya de su surgimiento, y potenciando también la red de colectivos de varones a nivel nacional. Del encuentro pasado nos llevamos el desafío de conformar regionales en las provincias más cercanas y ya ese colectivo que surgió en el 2009 en La Plata tiene su eco en Rosario, en Capital, en oeste de provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Chivilcoy, en Neuquén, en San Luis, en Mendoza. Entonces realmente muy entusiasmados con cómo se va multiplicando la experiencia y cómo eso nos va presentando nuevos desafíos a la hora de poder, digamos, como colectivos de varones antipatriarcales, tener una postura en relación a toda esta agenda y poder romper justamente con la complicidad y la indiferencia que los varones solemos tener en torno a las cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no?
Claro. ¿Cómo han crecido, Luciano, cuando venís narrando 5 años nada más y cuántos colectivos de varones antipatriarcales se han desarrollado? Nosotras acá que estamos en Moreno tenemos muy cerquita a los balones floreciendo de Aedo, con los que hemos hablado varias veces, y esperamos que en algún momento, hemos dicho en otra ocasión, en función de que nos comentaron un poco cómo había salido el segundo encuentro con los compañeros de Mendoza, que nosotras en ese mismo momento estábamos en San Juan en el encuentro de mujeres, así que quizás más adelante podemos pensar en una articulación entre estos encuentros de varones y los encuentros de mujeres. Te agradecemos muchísimo la comunicación, casi que te tenemos como de un columnista de lujo. Se nos está cortando, se nos cortó la comunicación. Bueno, lo estábamos despidiendo a Luciano Fabri, miembro del colectivo Varones Antipatriarcales de Rosario, sí, y bueno, y autor del libro Apuntes sobre feminismo y construcción de poder popular.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla
silencio.
Estalla silencio. 14:54, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1, ya terminando el programa del día de hoy. Saludos y abrazos para Sebastián Salcedo, Sol Serviol, Yasna Carpio, para Ivana Laustoret, que dice es una radio excelente, saludos a todos, y a mi profe Romina, que es un amor. Saludos bien, a Florencia, profe, y a Lidia, que están del otro lado escuchando por Paso del Rey el programa, y tenemos más.
Muy bien, ¿eh? La verdad que tuvimos acompañamiento de oyentes como pedíamos al principio. Los días de lluvia vienen bien para Estalla Silencio. Y bueno, no vino tan bien para la Feria del Fin del Mundo y para el mesazo por el derecho al aborto legal que se iba a realizar hoy a partir de las 15 horas en la Plaza de las Carretas. Pero ya tenemos la confirmación de que el sábado que viene, sábado 12, al mismo horario, 15 horas, va a sostenerse esta actividad y va a estar la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito, donde se están juntando firmas para que
se trate el proyecto de ley en el Congreso y se va a estar dando información sobre salud sexual y reproductiva en general.
Bueno, teníamos un mensaje que nos quedó, ahora nos va a quedar como corto el debate. Pablo nos mandó un mensaje sobre los piropos y decía, analicen estos piropos acosadores, dice. Me parece que no le gustó mucho nuestra interpretación de los piropos. Adiós, corazón de arroz, decile a tu papá si me deja... que me deja que me case con vos o este otro, quién fuera papel para envolver este bombón. A las chicas les gustaba y se sentían halagadas, dice acá este oyente. Aunque algunas te lanzaban un estúpido. Que ya se sientan un poco tristes cuando se lo dejan de decir. Los años pasan para todos. Este es un mensaje de un oyente, que es un oyente nuestro, además colaborador de otro programa de la radio, y que no sé si nos da el tiempo para debatirlo, pero quizás pero también sí. Son esos lugares donde... Digo, desde esto que decíamos casi todo el programa, bueno, es difícil desde el lugar a veces de los varones reflexionar sobre qué implica para una mujer y que a veces muchas mujeres también esperan esto, que bien lo decía Romy hace un rato, de bueno, esperar que la mirada del otro me permita construir mi identidad, y lo que nosotras ponemos en discusión es si tiene que ser la mirada del otro el que permita construir mi identidad, ¿no?
Y dos cositas cortitas para esos piropos que digo, me salgo de la vaina. Una es la de decirle a tu papá a ver si me puedo casar con vos, que ya otra vuelve el pacto entre varones, digamos, de última proponeme casamiento y esperá mi respuesta a ver si quiero o no quiero. Y la otra, la del bombón, que bueno, digamos, seguro, tiene una cosa dulce y demás, pero es un objeto. La verdad, yo no quiero que me envuelvan en papel. Pero agradecemos eso, la participación, el debate. Me parece que lo interesante de esto es generarnos preguntas mutuas y debatir
colectivamente.
Sobre... Exacto.
Sí, que lo seguiremos haciendo, ¿no? En otros programas.
Saludos también a Sol Serviol, que acaba de postear en el Facebook. Dice, ahora escuchando me costó, pero enganché por internet. Bravo, Sol.
Muy bien. Y puedo un último efemérides que nos quedó afuera. El 30 de marzo fue el Día Mundial de las Trabajadoras del Hogar. Este día se celebra como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Se trata de una ocasión idónea para reivindicar los derechos de miles de trabajadoras en un sector que está sujeto a una grave precariedad laboral, en la que cabe destacar que no existe el derecho al subsidio por desempleo. Y además que es algo, un rol en el que muchas, muchas mujeres, sin remuneración alguna, también podemos ubicarnos.
Se ha ido un sábado más, un programa más. Te agradecemos a vos que estás siempre del otro lado, escuchando de 13 a 15 horas por la 90.1 Estalla Silencio. Quédate porque viene muchísima programación en esta radio. Obviamente que es un día que presta para escuchar todo el día la 90.1. Así que quédate y nosotros y nosotras nos vemos el sábado que viene.
Hasta el sábado.
Son como yo pensaba, son como imaginaba, son como yo creía.